La ingeniera Carolina Cose llega a los últimos días de campaña encabezando la intención de voto entre los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Hace dos semanas anunció que si triunfa en el primer año de gestión pondrá en marcha un plan de emergencia para contener los efectos económicos y sociales adversos derivados de la emergencia sanitaria. Sobre sus propuestas y sobre su posicionamiento, vamos a conversar con ella en los próximos minutos, cerrando el ciclo de entrevistas finales con los candidatos a la intendencia acá en la capital. Ingeniera Cose, buen día. Gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Emiliano. Como siempre, un gusto conversar acá.
¿Está preparada para un día que tiene hoy?
Hoy
es el penúltimo.
Sí. Bueno, hoy me voy a reunir con Nada Crece a la Sombra, me voy a reunir con el Centro de Comerciantes de Colón. Voy a estar por una inauguración también en Colón.
¿A qué hora termina?
Hoy termino teóricamente a las 7, 8 de la noche.
¿Nada más? ¿Tan temprano?
Bueno, pero acá estamos desde temprano.
Bueno.
En el medio hay otras reuniones.
En esta campaña, a ver si usted está de acuerdo, Carolina Cose aparece como una mezcla de candidata a intendente y principal cuestionadora del gobierno nacional. Lo culpa de ser responsable de un retroceso en varias áreas, por ejemplo, en políticas sociales. Así la hemos visto muchos. ¿Usted se propuso moverse así, con esos dos sombreros?
No, lo que yo me propongo como actúo es frente a la realidad, decir las cosas con claridad y hacer propuestas. Y el Frente Amplio es así también, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, lo primero que hizo el Frente Amplio fue ir a llevar propuestas. No, yo no creo que esto sea de unos contra otros.
No, pero no hablo necesariamente de uno contra otros. Hablo de que la candidatura a la intendencia está mezclada con algo más, con todo un debate a propósito de temas nacionales. Y usted pone mucho énfasis en eso.
No, lo que sucede es que Montevideo no es una isla y la realidad nos atraviesa a todos. Y lo que veo es la realidad. Y digo, bueno, si el gobierno de Montevideo puede hacer algo para ayudar, tiene que hacerlo. Y por eso lo del plan de emergencia. Ahora, hay una cosa que me gustaría aclarar.
Ahora vamos a hablar de ese plan,
Pero antes de hablar del plan, hay una cosa que me gustaría aclarar. Yo propongo desplegar un plan de emergencia, si soy electa, el primer año. Pero al mismo tiempo, también voy a desplegar acciones en limpieza, en movilidad, en innovación, en cultura, digamos, no son cosas, no es una cosa o la otra, es todo al mismo tiempo, ¿no?
Pero yo le planteaba lo que decía recién, porque algunos analistas han dicho que su propuesta se parece a la de un gobierno alternativo al Poder Ejecutivo, pero con alcance en la capital. ¿Qué responde?
No, en todo caso, esos no he leído esos, en realidad no estoy siguiendo muchos artículos de prensa, pero en realidad yo no propongo nada alternativo porque sería una total falta de respeto al ordenamiento republicano y a la autonomía de las intendencias.
No, pero por ejemplo,
lo que propongo,
usted ha propuesto crear una agencia llamada Montevideo 21 para favorecer a empresas pequeñas y que logren llegar al exterior. Una decisión que anunció después de saber que el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto estaba implementando algunos cambios en Uruguay 21.
Sí, bajarle el presupuesto a la mitad.
Bueno, por eso, entonces,
¿qué te parece?
Ahí no aparece usted como ofreciendo una alternativa, entre comillas.
Lo que sucede es que cuando uno ve que en la realidad hay cosas buenas que se ven o cercenadas o que van para atrás o que van desapareciendo, lo que digo es, al gobierno de Montevideo, a Montevideo, ¿le hace falta el emprendedurismo? Le hace falta. Le hace falta no solo a los emprendedores, sino a los que están buscando trabajo. Yo creo que Uruguay 21 era una excelente herramienta. Y
¿La pone en pasado? ¿Era?
Bueno, si le bajan el presupuesto a la mitad, estamos en problemas, ¿no?
Bueno, no necesariamente más dinero, más eficiencia.
No seas malo, Emiliano.
No necesariamente.
Para una agencia que lo que hace es fondear internacionalización de empresas innovadoras en Uruguay, bajar el presupuesto a la mitad es un golpe bajo. Pero más allá de eso, lo que planteamos es, yo estoy convencida que la innovación, la cultura, la generación de trabajo mueve a Montevideo. Y si veo que en la realidad eso se retrotrae, lo vamos a poner en la medida de las posibilidades desde la intendencia. Por supuesto, siempre con las puertas abiertas a colaborar. Yo creo que una definición de este tipo, Uruguay 21, la tiene que aplaudir. porque vamos por los mismos objetivos. No vamos a competir, vamos a colaborar.
Bueno, capaz que ahora nos da el tiempo de profundizar algo más en eso, pero no, vayamos a lo que yo mencioné en la introducción. Una de sus propuestas es una especie de plan de emergencia, decía yo. Usted creo que ha utilizado el término.
Sí, plan de emergencia.
Se llama ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía.
Sí.
Incluye, entre otros puntos, generación de puestos de trabajo transitorios, apoyo a ollas populares y un fondo para facilitar la compra de medicamentos a los sectores de menores ingresos. Son algunos de los puntos. ¿Puede explicar entonces en qué consiste?
Sí, hay dos puntos más. Uno que tiene que ver con un programa que vamos a lanzar, que le pusimos Abre Montevideo, que está destinado a intervenciones, a reforzar un fondo de materiales para promover fondos no reembolsables para intervenciones urgentes en algunos hogares, por ejemplo, un baño, ¿verdad? O para resolver las pluviales de varios barrios que generan grandes problemas, pluviales tapadas, canaletas tapadas, que generan grandes problemas con la basura y con la salud, y también la pavimentación de calles laterales en varios asentamientos, porque se ha avanzado con las calles centrales, pero las laterales siguen siendo de tierra y eso genera problemas. Eso está incluido, y lo otro que está incluido es una acción contra la violencia de género. En Montevideo hay Comunas Mujer, que son locales donde hay especialistas, abogados, asistentes sociales y vecinas. Vamos a reforzar el asesoramiento legal y vamos a introducir dos comunas mujer en el municipio C y en el CH, donde no hay, y vamos a incluir una policlínica, una comuna mujer móvil todos los días del año. Y con respecto a los tres primeros puntos que tú decías.
Sí, primero, ¿qué es? A grandes rasgos, un plan como este, ¿cómo se concibe?
Se concibe con cinco ejes que son trabajo, ollas populares, barrios, como decía recién, violencia de género y salud. Y se concibe porque vemos en la realidad, ¿qué realidad vemos? Por ejemplo, que hay 40.000 personas comiendo en las ollas populares. Todas ollas que han surgido de la solidaridad de organizaciones religiosas, de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos. Y como surgen de la solidaridad, llega un punto que en la medida de sus posibilidades la comida se empieza a terminar. Y sin embargo la gente sigue haciendo la cola en la olla popular. Entonces vamos a destinar un fondo para ayudar con comida, pero también vamos a ayudar con nutricionistas y con asesoramiento para que se cocine en condiciones de inocuidad, ¿verdad? Por ejemplo, entonces surge de una necesidad que nosotros vemos. Ahora,
lo otro, generación de puestos de trabajo transitorios.
Sí.
A ver, ¿cuáles serían y qué características tendrían esos empleos?
Bueno, eso viene a complementar toda una política que vamos a tener con respecto a la generación de trabajo. Esta es una medida de emergencia, pero tenemos una política mayor. A nosotros nos sirve que a todo el mundo le vaya bien. O sea, si a los comercios les va bien, mejor, porque generan más trabajo, generan más movimiento. Tenemos una gran cantidad de medidas pensadas para activar Montevideo, que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo interno, con la integración con la Montevideo rural. Y estos 2.000 puestos de trabajo transitorios son por un año. La idea es, de alguna manera, aportar en algo de capacitación a estas personas para que salgan sabiendo algo más.
¿Pero en qué tareas?
Las más diversas. No sabemos en qué tareas en este momento, porque eso es... sería ya un plan ejecutivo.
¿Pero habría 2.000 personas trabajando simultáneamente? Porque hay veces que los números hay que explicarlos un poquito mejor,
sí,
para que se entienda.
Nosotros,
¿no?,
pensamos, por ejemplo, en primera instancia, en dos tandas de 1.000 personas.
Ah, dos tandas de 1.000.
Ahí está. En periodos de aproximadamente 6 meses.
Ajá, o sea, 1.000 y 1.000.
2.000.
6 meses, 6 meses.
Ahí está.
Esa es la idea. Uh-huh. Y después, a ver, para terminar de ver algunos puntos, el fondo para compra de medicamentos,
sí.
¿Eso no existe hoy ya en las policlínicas?
No, porque las policlínicas de la Intendencia se han integrado con personal de ACE, un proceso que me parece muy bueno, y lo que nosotros hemos detectado es falta de medicamentos o complicación para obtener los medicamentos. Verdaderamente, nosotros ayer un poco se cuestionó que esto fuera así. Lo que yo quiero aclarar, y agradezco la pregunta, es que Yo no quisiera que faltaran los medicamentos, ¿verdad? Le deseo lo mejor a ACE. Pero no puedo dejar de ver elementos bastante notorios, por ejemplo, listas pegadas en la farmacia de las policlínicas que dicen no pidas estos medicamentos porque no hay, por ejemplo. O eso fue hasta hace muy poquito, o que van gente a pedir medicamentos y le dicen, bueno, no hay, volvé en una semana, a la semana vuelven, y a veces hay, a veces no hay. Indicaciones, cartas de asociaciones de usuarios de distintos municipios que expresan la misma preocupación. Y después, gente de mi equipo que recorre Montevideo y, bueno, estas cuestiones que tengo en documentos, las recogen de la realidad. Ahora, la idea es complementar, digamos, si faltan, nosotros vamos a generar un fondo modesto para cubrir esos medicamentos.
Lo que usted dice es, detectada una falta, un faltante,
sí,
se va a poner dinero para que se compense ese faltante.
La medida de la posibilidad, bueno, sí. Porque las policlínicas de la Intendencia, que son 23, el año pasado tuvieron 290.000 atenciones. Es de gran impacto. También no es lo único que vamos a hacer. Vamos a generar dos policlínicas móviles, ¿verdad? Así que lo que podamos ayudar, vamos a ayudar.
Ahora, con medidas como esta, usted está generando unas expectativas quizás importantes en sectores de la población, ¿no?
Y las vamos a cumplir.
Bueno, ahí está. Ese puede ser un planteo que usted reciba, un planteo crítico. No se está, entre comillas, jugando electoralmente con necesidades que puede haber.
No, de ninguna manera.
Y prometiendo medidas que no van a tener demasiado impacto. Pienso, por ejemplo, 500, como usted decía, los puestos de trabajo, estos son, en todo caso, los que se necesitan, no son una cantidad menor. Lo que se puede hacer con los medicamentos en la realidad.
Emiliano, como yo le decía, por ejemplo, en el caso de trabajo, si uno se pone a buscar la solución perfecta, se queda en la inmovilidad y no hace nada. Nosotros tenemos una gran cantidad de propuestas para generar trabajo en Montevideo que no están en el plan de emergencia y que vamos a desplegar. Y que hemos descrito y las puedo describir ahora. El plan de emergencia es una emergencia, es una ayuda, es una mano. La verdad que este plan fue trabajado con un equipo muy grande, con especialistas, con gente con mucha experiencia.
Sí, Romina entrevistó a dos de los asesores que trabajaron en ese programa. La nota está incluida en nuestro sitio web.
No hubo improvisación para nada y la verdad que me parece que tenemos una trayectoria, lo digo con toda humildad, de hacer lo que decimos, ¿no?
Pero, no sé, me quedan preguntas a propósito de cómo se asignan esos puestos de trabajo o cómo se asignan esos montos de dinero para reparaciones en viviendas que usted mencionaba, ¿no? Baños, hacer determinadas mejoras en techo.
Ya hay procedimientos de este tipo porque, por ejemplo, el fondo de materiales ya existe en la Intendencia de Montevideo. Lo que nosotros vamos a hacer, y ya tiene un procedimiento de asignación, lo que nosotros vamos a hacer es aumentar ese fondo de materiales. La cartera de tierras, por ejemplo, ya existe. Y hay una cantidad de fondos importantes ahí. Está destinado a comprar tierras. Y lo que nosotros estamos planteando no es aumentar ese fondo, es ejecutarlo. Vamos a ejecutar ese fondo para comprar tierras, terrenos, para darle prioridad a las...
¿Usted dice que no se está ejecutando?
No. Lo otro que también estamos planteando es las fincas vacías, ¿verdad? Acá hay un tema que quiero aportar, porque la gente tiene en el imaginario que hay como 300 fincas vacías. Y gracias a la ley de vivienda vacía, se han podido recuperar para el Estado y para otros fines, para asignárselo a otros colectivos, las fincas vacías. Y el procedimiento es lento. Es lento porque es garantista, es lento en todo. Tendríamos que ponerle un poco de cabeza a eso. El asunto es que hay 30 casas para recuperar.
Entonces nosotros, ¿solo 30?
Sí, solo 30. Entonces hay que revisar seguramente la reglamentación de esa ley, mirarla de vuelta a la luz de la experiencia, para que, sin dejar de ser garantista, se agite un poco más, ¿verdad? Ahí estamos totalmente dispuestos a colaborar. Entonces, acá lo que vamos a hacer con estas fincas que vayamos recuperando a través de los procedimientos legales es también darle prioridad a determinados públicos, madres con hijos, adultos mayores, ¿es verdad?
Acá, con respecto a un plan como este, usted lo habrá escuchado, aparecen dos objeciones posibles. La primera, ¿no desborda este tipo de acciones las competencias de una intendencia, de la intendencia de Montevideo?
No, porque estamos invocando cosas que ya se hacen. La cartera de tierra ya está, las policlínicas ya están, la comuna mujer ya está, el fondo de materiales ya está, trabajos transitorios se han contratado. Lo que estamos hablando es de un foco, y un foco importante, un refuerzo de algunos rubros y concentrarlo en un año para ayudar. Yo creo que si nosotros ayudamos a la gente que está más mal en este tipo de cosas, vamos a ayudar a los que no están tan mal, y capaz que esta gente puede salir a comprar en el almacén del barrio y empieza a moverse la actividad. Eso sumado a otra gran cantidad de acciones que vamos a hacer y que he hablado con Cambadu, que he hablado con distintas dimensiones de inversores en el Uruguay. Por ejemplo, vamos a suponer que a través de todos los mecanismos legales nos pusiéramos de acuerdo en una inversión a realizarse en Montevideo. Los trámites por los que tiene que pasar después son verdaderamente engorrosos. Y por eso a mí me parece que el relacionamiento con la Intendencia de Montevideo tiene que ser, al mismo tiempo que garantista, sencillo. Y por eso, para que sea garantista y sencillo, voy a desplegar una política 100% digital, para que sea trazable, transparente, sencillo. Entonces, no es una sola cosa, son muchas al mismo tiempo. A eso estoy bastante acostumbrada.
La otra objeción posible a un plan como este, el ABC, Apoyo Básico de la Ciudadanía, es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta y cómo se financia en un momento en que, debido justamente a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, la recaudación de la Intendencia baja, está bajando, ¿no?
Sí, en los números estuvo el equipo encabezado por el economista Mauricio Zunino, digamos, y con otros economistas de distintos sectores e independientes, con el apoyo de Daniel Olesker, que vaya si en esto tiene. Lo que ellos estiman es que esto anda en un 7% del presupuesto, y lo que el propio Zunino contestó es que al ser un plan por un año es perfectamente licuable, digamos, en 5 años.
Es un plan solo por un año.
Sí.
Ya volvemos a la entrevista con Carolina Cose, candidata a la Intendencia de Montevideo en el Frente Amplio, uno de los tres nombres, el nombre que, según las encuestas de intención de voto, vendría liderando, aunque después siempre está la discusión a propósito de cuál es el margen de error, si es suficientemente grande la diferencia, pero eso es lo que han mostrado hasta ahora los números.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 5511. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Ingeniera Cosa, estaba mirando durante la pausa los mensajes de los oyentes. Y, por ejemplo, uno cuestiona el hecho de que se esté institucionalizando ollas populares. ¿Qué dice a propósito de esa objeción que puede surgir?
Que la comprendo, que yo creo que la gente tiene que comer de su trabajo, pero que no puedo tapar la realidad con una mano. Que hay 40.000 uruguayos comiendo en las ollas populares y que un poco en la realidad hay que hacer todo al mismo tiempo. Si esa realidad está, yo por eso incluimos nutricionistas y darles asesoramiento y apoyo para que se cocine en condiciones de inocuidad. Pero por supuesto que lo ideal es que no haya ollas populares, ¿verdad?
Pero esto también es por un año.
Sí, sí.
Usted lo plantea por un año.
Sí, sí, este plan de emergencia es por un año.
Ingeniera Cose, usted plantea este plan ABC como algo necesario para apoyar a los sectores golpeados por todo lo que ha venido a raíz de la emergencia sanitaria. para compensar medidas de apoyo social que dice el gobierno nacional no ha adoptado. Ahí hay una discusión planteada con el Frente Amplio. El Frente Amplio dice se debió haber apoyado más, se debieron haber dispuesto otro tipo de medidas, ¿no? Ahora, Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor, en paralelo denuncia lo que llama Montevideo olvidado. Amplias zonas de la capital donde la gente vive con grandes carencias económicas, sociales y de infraestructura, no atendidas, dice, pese a los 30 años que el Frente Amplio lleva en la intendencia, pese a los 15 que el Frente Amplio estuvo a cargo del gobierno nacional. ¿Qué responde a propósito de ese otro tema que está arriba de la mesa, ¿no? Y que tiene puntos de contacto con lo que usted venía hasta ahora manejando.
Mira, la realidad nunca es el resultado de una fotografía, es el resultado de una acumulación histórica. Ahí hay procesos complejos y largos. Hay asentamientos que datan del año 84 o del año 90 y pico. Son procesos complejos.
Sí, pero ayer, por ejemplo, Laura Raffo decía, sí, pero hay muchos que se agregaron ahora, en estos años.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, como decía al principio, se ha ido avanzando en el saneamiento, se avanzó en la pavimentación de calles centrales, se avanzó en la generación de mini espacios públicos en el entorno de los asentamientos. Ahí hay que entrar con un equipo multidisciplinario muy fuerte. Lo que nosotros estamos planteando en este plan de emergencia es justamente una intervención.
Ahora, ¿hay una deuda ahí? ¿El Frente Amplio entiende?
Sí, hay una deuda. Yo creo que hay una deuda. Pero creo que hay una deuda no desde la inacción, sino desde una acción acumulada que fue avanzando en muchas cosas y que nos falta. Entonces, frente a ese nos falta, nosotros estamos planteando en el plan de emergencia una intervención en 35 barrios. Pero la podemos hacer porque otras cosas se hicieron antes. Nosotros no estamos, no es que llegamos de cero, no es que llegamos con desconocimiento. Los equipos con los que yo trabajo para generar, estamos trabajando en esto desde febrero, se suspendió la campaña, pero nosotros seguimos trabajando en la elaboración y demás, conocen de hace muchos años la realidad y nosotros le vamos a meter con todo a varias bandas. Y
pero
no
¿cómo mira hacia atrás en esta materia? El propio Mujica, de hecho, admitió esa asignatura pendiente en esta declaración tan comentada del sábado en la que cuestionó a Laura Raffo.
Yo se la estoy admitiendo también. Yo estoy diciendo, sí, hay una deuda.
Él se quejó del término, ay, el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente, dijo. Es una interpelación a la conciencia pública.
Totalmente de acuerdo. Para mí también es una llaga. Lo que sucede es que soy consciente. Ahora, es una llaga, pero no me quedo en el dolor. Voy a hacer algo. Estamos poniendo una intervención en 35 barrios en este plan de emergencia y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no desde la improvisación, desde, la lírica. Lo vamos a hacer desde una planificación y un conocimiento de la realidad, ¿verdad? Silvana Pisano forma parte de nuestro equipo y la verdad hemos trabajado con ella y con otro conjunto de personas verdaderamente en el pienso de cómo intervenir y por eso estamos planteando esto en el plan de emergencia. Yo voy a estar ahí. Hay además algunas cuestiones que yo aprendí. He aprendido muchísimo en esta campaña, que es que hay en casi todos estos barrios, que les voy a decir barrios porque gente de los asentamientos me ha dicho, por favor no le diga asentamientos porque los sentimos como nuestro barrio, y yo creo que ahí me tocaron el corazón porque tienen razón. En estos barrios hay siempre un conjunto de vecinos que quiere cambiar la realidad, y ese conjunto de vecinos hay que darle mucha luz.
Sí, muchas veces esos vecinos se topan con unas dificultades enormes a la hora de tratar con organismos públicos, ¿no?
Bueno, ahí ya está.
Con yo intendencia, soy conoce, una conoce.
Yo soy una persona que en todo el lugar donde está muy presente.
Ha habido documentales muy gráficos.
Sí, al totalmente.
Respecto, ¿no?
Lo mismo que le decía
sobre el Marconi, por ejemplo.
Por ejemplo, lo mismo que te decía con respecto a los inversores, te lo digo con respecto a estas personas.
O sea,
tiene que ser fácil el relacionamiento con la intendencia. Punto uno. Punto dos. A veces estas personas lo que piden es, yo lo he visto, O sea, tienen un centro comunitario armado con chauchas y palitos y lo que quieren es tener un centro comunitario donde poder reunirse para multiplicar el afán de cambiar. Yo lo voy a ayudar, porque son costos razonables y están incluidos en este plan de emergencia.
Mm. Más en general, ¿qué es lo que usted propone para eso que Laura Raffo llama Montevideo Olvidado?
Yo no lo llamaría así, porque no lo es.
¿Es Montevideo descuidado?
No, es como en toda sociedad, hay sectores de la sociedad muy vulnerados y se requiere una política de muchos años, sistemática y constante, para poder atacar eso. Y como decía hace un rato, a varias bandas. Uno no puede solo centrarse en un plan de emergencia. Mm. Al mismo tiempo que hacemos el plan de emergencia, nosotros tenemos que desplegar una cantidad de acciones para estimular la inversión privada, para fomentar el turismo interno, para integrar la Montevideo rural, para introducir la agroecología en la ciudad, para introducir tecnología en la Montevideo rural. Es todo al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo que un plan de emergencia. Pero nosotros vamos a hacer un gobierno de plan de emergencia. Es eso y otra gran cantidad de cosas, ¿verdad?
Usted ha dicho que el principal objetivo de la intendencia en este quinquenio será la atención social. ¿Está bien?
No, no he dicho eso.
A ver. Recién estaba haciendo algunas aclaraciones, pero...
Esa palabra sí nunca la dije, ¿no?
¿Cómo?
Lo que he dicho es que...
A ver, resúmale usted, porque así voy a la pregunta siguiente.
Sí.
Porque la pregunta es, ¿qué ocurrirá con las obras públicas? Específicamente con las inversiones en infraestructura, por ejemplo. Sí.
Yo no he dicho eso, he dicho que hay que desplegar un plan de emergencia al mismo tiempo que se despliegan otras cosas.
Pero teniendo en cuenta las limitaciones de recursos, las limitaciones de recaudación, etcétera.
Sí, sí, sí. Lo que sí he dicho es que frente a un futuro que se presenta, digamos, complicado y con los márgenes de austeridad con los que habrá que manejarse, nosotros tenemos que estimular muchísimo y con mucha inteligencia la inversión privada para lograr que la inversión privada derrame en otros lugares de Montevideo que no estén tan bien, para empezar a complementar barrios. Y bueno, eso es lo que he dicho. No he sido cuidadosa en no anunciar grandes obras, que me parece que son una maravilla porque generan trabajo, porque primero las tenemos que conseguir y el presupuesto va a estar muy ajustado. Entonces, para conseguirlas vamos a tener que dialogar muy fuerte, muy bien, con mucha inteligencia, con el sector privado y proponer estímulos, proponer cuestiones innovadoras.
¿Está anunciando, a ver, en materia de obras, entonces cuál podría ser?
No estoy anunciando ninguna.
¿Ninguna?
No.
Yo estos días, a raíz de las entrevistas, he estado repasando, por ejemplo, lo que anuncia Daniel Martínez. En el plan de Daniel Martínez hay varias obras, completar dobles vías, la pavimentación, etcétera, incluso de vías de circulación importantes de las zonas ubicadas al norte de Montevideo, etcétera. O sea que son obras que van a esa población a atender, a mejorar los servicios de esa población de la que estábamos hablando recién. Usted ni siquiera esas menciona.
Cada uno de nosotros hace en el marco del programa las propuestas que cree convenientes. Uh-huh. Nosotros tenemos un programa del Frente Amplio que yo voy a cumplir, uh-huh, si soy electa. Y en el marco de ese programa, lo que estoy planteando no son obras, sino un nuevo encare de Montevideo. En ese nuevo encare planteo gobernar en función de la evidencia, desplegar acciones que estimulen la innovación y la cultura, desplegar acciones utilizando la... no sé si llamarlo técnica, pero la disciplina del urbanismo táctico, y revisar con racionalidad toda nuestra política de estímulo de inversiones. Yo trabajé en la Intendencia de 2007 al 2010, y en ese momento había una Secretaría de Inversiones, que ahora se llama Comisión de Inversiones, la voy a potenciar, uh-huh, para salir a buscar inversiones, pero no alcanza con salir a buscar inversiones. Tiene que ser fácil y transparente relacionarse con el gobierno.
Pero si nosotros llegamos en qué inversiones privadas se está hablando.
Sí,
sí, sí. Por ejemplo, no sé, a ver, algún caso que tenga en la imaginación o en la información.
Hay una gran cantidad, yo no voy a ponerme a hablar por los inversores, pero hay una gran cantidad de ideas que andan boyando por ahí, yo las voy a escuchar todas, y en el marco de un plan general para Montevideo, todo lo que sea inversión privada que mejore a nuestra Montevideo, que la haga más accesible, que le permita cambiar y que dé trabajo, lo voy a apoyar.
De todos modos, hay obras que están en proceso de la intendencia de Daniel Martínez, que esas se van a completar.
Por supuesto, Emiliano. Por supuesto, los contratos hay que cumplirlos y las obras hay que terminarlas, seguro.
Pero pienso, por ejemplo, en el programa de Daniel Martínez, que habla de creación de centros de convivencia en determinados barrios marginados, en barrios vulnerados. Incluso como una política de integración, como una política destinada hasta a mejorar a largo plazo de una forma la seguridad pública. ¿Ese tipo de proyectos usted los considera?
Cada candidato hace las propuestas que le parece mejor. Nosotros estamos planteando el fortalecimiento de la Comuna Mujer. Estamos planteando un centro de competitividad en cada municipio, que básicamente hay dos experiencias, el CEDEL de Malvin Norte y el CEDEL de Casavalle, que son excelentes experiencias, que son centros de desarrollo, y nosotros queremos multiplicar esos centros de desarrollo por los municipios y conectar esos centros de desarrollo donde se hacen cursos, ¿verdad? Donde hay talleres, donde hay infraestructura para compartir, conectarlos, por ejemplo, con las Comuna Mujer para ayudar a la autonomía económica de la mujer. O sea, todo lo que sea generación de estudio, de trabajo, de hábitos de trabajo, está incorporado en nuestras propuestas, seguro.
Me quedó una duda al pasar a raíz de que mencioné esto que dijo Mujica sobre Laura Raffo. ¿Qué opinión tuvo de ese episodio, de la forma como Mujica salió a discutir con Laura Raffo, la terminología que utilizó?
Yo, la verdad que en el momento no me enteré, y la verdad que sí que anduvieron ahí de intercambio. No le doy importancia, son fuegos de artificio, de campaña.
Se lo pregunto porque desde el equipo de Laura Raffo y desde la coalición Multicolor se ha reclamado que las mujeres del Frente Amplio se pronuncien a propósito de si ahí no hubo una discriminación, una estigmatización. Usted es mujer, es candidata, ¿qué dice?
Yo digo que si soy electa intendenta de Montevideo voy a dar todo de mí y de mi equipo para avanzar en lo que es la cultura de la igualdad. Estoy hablando de las comunas mujer, de fortalecer el patrocinio legal, de darles oportunidades de trabajo, y con hechos voy a trabajar para que la cultura de la igualdad de derechos y de la, digamos, de la desaparición del acoso callejero y de la violencia de género sea una realidad. Eso digo.
¿Y lo que dijo Mujica?
Es tema de Mujica, yo qué sé, que es Pepe.
Ya volvemos con otros temas de la propuesta de Carolina Cose.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Carolina Cose, uno de los tres nombres del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, senadora desde febrero pasado, ex ministra de Industria, Energía y Minería, ex presidente de Antel, ex directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo.
Sí.
¿Profesión?
Ingeniera.
Ingeniera electricista.
Sí.
Así se llama.
Sí.
Para mucha gente lo de electricista es llamativo, ¿no? Estarían más dispuestos a pensar en ingeniera eléctrica o
electricista. Ese es un aporte del ingeniero Agustín Sisa, baluarte de la Ingeniería Nacional, un gran universitario. Que cuando recuperamos la democracia y se armó el primer consejo, se armó con los mismos consejeros que antes del golpe. Y bueno, él era un tipo que ya escribía artículos en 1928, 25, un cra de la ingeniería eléctrica. Y él propuso que todas las carreras se volvieran a llamar a como se llamaban antes del 73.
Ajá.
Y ahí nos reventó, porque todo lo que era electrónica y eso no estaba tan maduro. Y entonces nos pasamos a llamar ingeniero electricista.
Así que usted se lleva bien con los enchufes, con las bombitas.
Yo tenía amigos que se habían puesto, incluso uno que se fue a Berkeley a estudiar y me decía, tantos años estudiando y ahora sos electricista. Yo tomé las en quinto y sexto podíamos tomar opcionales y yo tomé las opcionales hacia electrónica digital.
(Risa) difícil abarcar todos los rubros de un programa de gobierno de un candidato a intendente de Montevideo. Pero claro, hay áreas que son las más sensibles, las más delicadas, las que más se debaten en Montevideo en particular. Pienso, por ejemplo, en limpieza. Limpieza, medio ambiente. Hay varias coincidencias entre las propuestas de Laura Raffo y de los tres candidatos del Frente Amplio. Hay coincidencias. Por ejemplo, en cuanto a avanzar en la clasificación de la basura a nivel familiar, domiciliario, en cuanto a aprovechar el valor que tiene buena parte de los residuos, lo que permitiría además reducir el problema de los vertederos, como la usina de Felipe Cardoso. O sea, coincidencias entre los distintos candidatos hay. ¿Cuál es el diferencial de su propuesta?
Bueno, primero me parece que es algo muy bueno para todos los montevideanos y las montevideanas, eso que tú estás marcando, ¿verdad? Me parece muy bueno. Nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que tener a Montevideo en el celular, que tiene que ser transparente lo que está pasando, que tiene que ser fácil de ver y que tenemos que tener toda esa información para tomar acciones sistemáticas, porque el problema de la limpieza no tiene un solo costado. O sea, tú puedes clasificar en tu hogar, pero si después eso va todo al mismo lugar, es en vano. Entonces decimos, tenemos una oportunidad, que es, a cada vez a más gente le está preocupando el tema de la limpieza. Eso en vez de un problema yo lo veo como una oportunidad, porque vamos a necesitar acordar entre todos los montevideanos cuáles van a ser los procedimientos y lo que hay que hacer. Lo segundo es que yo uno lo de limpieza con, obviamente, ambiente, salud, saneamiento, plan de emergencia pluviales, ¿verdad? Y la otra oportunidad importante que tenemos es que aproximadamente el 40% de la basura que se genera en Montevideo es compostable y el 38% reciclable. Entonces acá tenemos que tener un fuerte rol articulador. Articular el conocimiento de la Montevideo rural con el desconocimiento y la falta de hábitos de los que vivimos en la ciudad para empezar a introducir huertas, agroecología, jardines, ¿verdad? Y así empezar a generar como un ancla para el compostaje, ¿verdad? Pues yo voy a compostar, pero pues no tengo dónde ponerlo. Ahí hay
experiencias. Ya hay iniciativas particulares, ¿no? Hay ONGs.
Pero hay que multiplicarlo.
Hay ONGs que se dedican a eso, a recoger, sí, por ejemplo, los restos de hierba, frutas, sí, etcétera.
Sí, sí, sí.
Los recogen una vez por semana, cada
día. Pero eso lo tenemos que
para
multiplicar.
Para hacer compost, ¿no?
Lo tenemos que multiplicar y tiene que haber destino para eso. Las huertas comunitarias, que hay algunas experiencias en Montevideo, son experiencias muy buenas que yo quiero multiplicar, no solo porque producen comida, sino porque producen mezcla de edades en el barrio, en un trabajo común, y eso es muy, muy bueno. Entonces, la parte de reciclar, tenemos que avanzar en la cantidad de plantas de clasificación, tenemos en ese rol articulador, tenemos que empezar a unir determinadas fortalezas que tiene Montevideo con otros sectores. Por ejemplo, Montevideo tiene 1.600 cooperativas. Más o menos la mitad son de vivienda. Las cooperativas de vivienda están muy bien organizadas, tienen cultura de organización. Entonces sería bueno, por ejemplo, empezar una iniciativa de clasificación ahí y vincular a las cooperativas con los clasificadores para que esos universos empiecen a dialogar. Me parece que nos hemos quedado cortos con las plantas de clasificación, que hay que aumentar, y hay que reciclar. Y para reciclar, mi experiencia como ministra de Industria la voy a poner sobre la mesa junto con todo el equipo. Nosotros tenemos de vuelta que articular muy bien sectores industriales, incluso sectores que a veces nos parecen que no tienen nada que ver con esto, pero sí tienen, como por ejemplo el diseño.
A ver, la escucho.
Sí, yo como ministra trabajé y fomenté que se fortaleciera la Cámara de Diseño. Hay una gran cantidad de pymes que trabajan en diseño. Diseño no es solo ropa, ¿verdad? Es ropa, pero es mobiliario, es diseño industrial, es diseño de envases. La verdad que es toda una industria. Y en Uruguay hay capacidades. Y nosotros vimos que donde nosotros vemos algo descartable, ellos ven una oportunidad de construir algo. Entonces, tenemos que acercar esas potencialidades de Uruguay también a esto. Entonces, lo que estamos planteando para limpieza es una acción a varias bandas con un proceso de cambio cultural que tiene que ser moderno y no al estilo siglo XX. Uh-huh. Me refiero a no que yo le diga a la gente lo que está bien hacer, uh-huh, sino que trabajemos juntos en lo que está bien hacer.
Todo eso que usted está explicando es muy necesario, uh-huh, es muy conveniente incluso, ¿no? Y creo que todo el que está escuchando lo debe compartir, más allá del detalle este o el detalle otro sobre cómo implementarlo. Pero hay un, ¿cómo decirlo? Hay una manifestación concreta y grave del problema de los residuos en Montevideo que tiene que ver hoy con los contenedores. Mm. Parecería que hay un desafío importante en mejorar la eficiencia del sistema de recolección, sí, ¿no? Camiones recolectores que se descomponen con frecuencia, por ejemplo. O el control de quienes revuelven en los contenedores y después dejan la basura tirada alrededor y la basura queda. Contenedores saturados, provocando problemas sanitarios, problemas de olor. Eso, ¿cómo se resuelve con medidas como las que usted estaba mencionando recién?
Bueno, voy a tirar algunas puntas, ¿verdad? A mí me falta, obviamente, si soy electa, llegar a la intendencia y tener largas conversaciones con los técnicos, que voy a tenerlas competentes en este sentido. Pero voy a tirar algunas puntas. Por ejemplo, la gente revolviendo en los contenedores. Bueno, justamente, si nosotros ayudamos a que avance la clasificación y ayudamos a que avance la clasificación en puntos de concentración de población de Montevideo, vamos a estar ayudando a los clasificadores a que no tengan que revolver los contenedores, por ejemplo. Mm. Otra cosa, vamos a aplicar tecnología e internet de las cosas en cuanto sitio podamos. Una de las cuestiones que planteamos es, hay determinados puntos que tenemos que saber cuáles son, porque no es en todo Montevideo. Tenemos que saber dónde están los contenedores que se desbordan. ¿Para qué? Para aplicar técnicas de inteligencia artificial para predecir este contenedor se te va a desbordar. Yo esto lo lancé como una propuesta de campaña al principio y hace 2 días me enteré que hay un proyecto de fin de carrera que es para esto. O sea, Uruguay está en condiciones de hacer esto. Entonces, nosotros tenemos que ir mezclando medidas de distinto corte, en algunos casos como rol articulador y en otros casos haciendo.
Se lo pregunto porque más allá de toda esa transformación de la que usted habla y que creo que es imprescindible, uh-huh, hay mucha gente que está reclamando en esta materia soluciones rápidas, sí, en el estado de los contenedores, la basura, sí, tirada por la calle, las veredas, hasta el turismo necesita que las calles de Montevideo luzcan bien. Miremoslo desde ese punto de vista cuando estamos esperando que se reactive el turismo.
Totalmente.
Entonces,
por eso es importante que vos tengas Montevideo en tu celular, porque eso también me va a interpelar a mí.
¿Y eso es rápido? ¿Tecnologías como esa van a permitir resultados
rápidos? Razonablemente rápido, sí. Con las condiciones que tiene Uruguay de generación de desarrollo, es razonablemente rápido. Pero hay un tema adicional que nosotros estamos proponiendo en todas las propuestas, que es medir. Y por eso Montevideo tiene que estar en tu celular. Porque yo tengo que poder medir cómo vamos avanzando en el problema. A mí no me importa si el camión pasa 3 veces. No es eso lo que tengo que medir. Tengo que medir si el contenedor deja de estar desbordado. Entonces, la medición tiene que estar dirigida a medir la solución del problema y no mi trabajo, ¿verdad? Entonces, eso lo estamos planteando en todo, en particular en limpieza.
No ha habido debate entre los candidatos en esta campaña electoral de Montevideo.
Te habías anotado todos los temas, Emiliano, ¿no?
El debate se ha ido dando informalmente a través de los medios. Le propongo entonces, sobre el final de la entrevista, escuchar lo que decía ayer Laura Raffo. Ella señalaba, el Frente Amplio ya tuvo su oportunidad de solucionar los problemas del departamento y no lo logró. Está lleno de pendientes. Vamos a escuchar cómo lo planteaba.
Los candidatos del Frente Amplio tuvieron una oportunidad. Vienen gobernando hace 30 años. Algunos mejor, otros peor. Pero no te solucionaron el problema. Danos una oportunidad a nosotros de llegar al gobierno y solucionar realmente los problemas que le preocupan a los montevideanos, como la basura, la iluminación, las calles, las veredas. Me parece que que esa es la diferencia y eso es en lo que estamos haciendo hincapié en este último tramo de campaña. El tener la oportunidad de hacerlo diferente y de mejorar la gestión en la Intendencia de Montevideo.
¿Cómo responde a una apelación de ese tipo?
La candidata pertenece a una coalición de partidos que tiene la oportunidad de realizar cosas ahora a nivel nacional y no lo está haciendo. Así que creo que no tiene credibilidad en esto que está diciendo. Y por otro lado, en estos 30 años, Montevideo ha cambiado mucho. Cada gobierno del Frente Amplio, en su momento histórico, ha introducido cambios muy buenos dentro de Montevideo. Y yo lo que creo es que somos 30 años de cambio y lo vamos a seguir siendo.
Bueno, ahí está, esa es una manera de verla. La sí. Otra es 30 años, ya es como para cambiar, para darle la oportunidad a otro. ¿Cuánto de efectivamente de autocrítica hay en su planteo como para convencer a la gente de que siguiendo el mismo partido en el gobierno va a haber avances en lo que quedó pendiente?
Yo pongo sobre la mesa un programa del Frente Amplio, pongo mi trayectoria pública con experiencia de gobierno. Trabajé 3 años en la Intendencia, hicimos grandes cambios con todos los funcionarios que estaban bajo mi responsabilidad. Fui presidenta de Antel y pusimos a Uruguay en el primer lugar de América Latina, 10º lugar en el mundo. Dimos condiciones para el desarrollo de la economía digital, que es la economía del mundo. Fui ministra de Industria, sé lo que es un gobierno, sé lo que es gobernar, formé parte del Consejo de Ministros, interactué con empresarios, con trabajadores, con las más diversas realidades, pongo eso sobre la mesa y pongo mi compromiso político de unidad, de seriedad y de tener en mi trayectoria, no una larga trayectoria de declaraciones, sino también una trayectoria de silencios, que a veces hay que guardarse una declaración y bajar la pelota al piso para que los proyectos salgan, para que las cuestiones avancen. Entonces, yo creo que eso.
¿Silencios? ¿Dónde? ¿En la interna del Frente Amplio? ¿Está
no, viendo? En toda mi vida yo no he sido una máquina de salir a hacer declaraciones para tener prensa. He sido siempre medida y siempre clara. Y creo que eso va a. Es una condición política que yo poseo. Entonces, acá de lo que se trata es de que sigamos cambiando Montevideo para bien.
Dos preguntas, por ejemplo. Usted tiene entre los apoyos al Partido Comunista. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de la Victoria del Pueblo, otros grupos ya menores. Hay una preocupación que está en el debate de cuánto va a pesar, cuánto la va a condicionar usted el Partido Comunista.
Te agradezco mucho la pregunta, porque yo no soy integrante del Partido Comunista, soy una persona independiente, soy profundamente Frente Amplista. Si soy electa intendenta de Montevideo, al otro día voy a hablar con todos los sectores del Frente Amplio y con las bases. Voy a recorrer las coordinadoras y vamos a generar un gabinete con los mejores de todo el Frente Amplio, y vamos a gobernar para todas y todos los montevideanos, no para los Frente Amplistas. Entonces, esa es mi respuesta.
Y la última. Usted, como hablamos al comienzo, en esta campaña ha polemizado fuerte con el gobierno nacional. En más de un asunto se ha colocado en sus propuestas como alternativas, decíamos, al gobierno nacional, en lo que percibe son carencias o medidas políticas que no se han adoptado desde la presidencia de Luis Lacalle Pou. Con ese telón de fondo, ¿cómo imagina la relación Intendencia de Montevideo-Gobierno Nacional si usted es electa?
La política es la dinámica de las diferencias, no es el panorama de las unanimidades. Acá, si yo soy electa intendenta, me voy a relacionar con el presidente democráticamente elegido por todos los uruguayos y con los jerarcas que están en el gobierno, por ejemplo.
¿Usted tiene buena relación con Lacalle Pou, por ejemplo? ¿Tiene diálogo? Me intriga mucho eso, en serio. ¿Tiene diálogo?
En realidad no tengo por qué andarlo llamando por teléfono ahora,
pero,
¿verdad?
Pero han conversado.
Sí, participamos juntos, por ejemplo, en una mesa muy interesante que organizó la Universidad de Montevideo con respecto a un estudio que había hecho una ONG alemana. Yo lo que creo acá, para terminarle la respuesta, es que acá de lo que se trata es de una institución relacionándose con otra institución. Por ejemplo, en el plan de emergencia estamos hablando de ejecutar los dineros de la cartera de tierras para comprar terrenos, para asignárselo a cooperativas. Por supuesto que voy a invitar a la ministra de Vivienda a participar en el tema para que financie las cooperativas. Si Bartol me llama para que una de las casas que estamos recuperando pueda ser destinada a la gente que está en situación de calle, por supuesto que vamos a cooperar. Acá el centro, hay que salir un poco del calor de la campaña y pensar en términos políticos, ¿verdad? La política es una cosa seria, más allá de amiguismo. Yo no creo que la política sea eso. Así que yo voy a trabajar con confianza y con un gran equipo y para todos los montevideanos.
Ingeniera Carolina Cose, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar.
Gracias por la oportunidad, y a los militantes Frente Amplistas, no aflojen ni un minuto y sigan militando hasta el final.
Usted no da el resultado por definido, por lo visto.
Yo creo que hay que estar hasta el final.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.